AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
Un saludo para los radioyentes de Radio Diversidad. Un nuevo programa de charlas con el doctor Manzano. En este día vamos a referirnos a cambios relacionados con la edad. En principio vamos a ver los cambios que se dan en el rasgo de la curiosidad con la edad. Y en la segunda parte, la empatía y la edad. Empecemos por la curiosidad. La curiosidad es un constructo que ha sido ponderado y estudiado por psicólogos y filósofos durante siglos. Es una influencia motivadora que nos impulsa a participar, por ejemplo, pues en pasatiempos, en seguir con nuestra formación o en viajar para experimentar cosas nuevas. La curiosidad se define en términos generales como el deseo de aprender, experimentar o explorar nueva información o entornos. Se ha demostrado que el rasgo de curiosidad, definido como la tendencia estable de las personas a buscar activamente conocimiento e información, se correlaciona con una variedad de rasgos positivos en conocimientos e información. Por ejemplo, en entornos educativos, la curiosidad está relacionada con las tasas de preguntas de los estudiantes y con el rendimiento académico. Además, por ejemplo, en un estudio que se hizo con estudiantes de medicina, con los que presentaban más nivel o un nivel más alto de curiosidad, informaban de tener motivos más profundos para estudiar y participar en estrategias de una índole diferente a aquellos que no la tenían en cuanto al aprendizaje de nueva información. Más allá de los entornos educativos, la curiosidad es un predictor de rendimiento laboral y de aprendizaje en el trabajo. Además, aquellos que muestran niveles más altos de curiosidad, como rasgo, también informan de momentos más significativos en su vida. Por lo tanto, la curiosidad puede motivar el aprendizaje y la búsqueda de objetivos en una variedad de entornos. Al igual que con otros muchos constructos psicológicos, la curiosidad se puede medir como un rasgo, es decir, una característica más general y estable de la personalidad. Pero también puede ser un estado, es decir, una característica momentánea. La curiosidad rasgo, la curiosidad asociada a las características de la personalidad, generalmente se estudia por las investigaciones psicológicas mediante entrevistas autoinformadas que preguntan a las personas sobre sus tendencias generales y construcciones tangenciales que a menudo se usan como intermediarios de la curiosidad. Por ejemplo, son personas que están abiertas a la experiencia, son personas buscadoras de novedades, son personas que aman de verdad el aprendizaje. Se considera en gran medida que la curiosidad es un rasgo positivo de la personalidad, que implica la tendencia a encontrar muchas cosas interesantes y una motivación para explorar la novedad y para satisfacer el interés personal. Por otro lado, la curiosidad como estado, pues refleja una motivación momentánea para obtener información en respuesta a materiales de aprendizaje específicos. Hay cambios en el estado de la curiosidad relacionados con la edad, que, como dije al principio, era la primera parte de esta charla. ¿Cómo puede haber cambios, o qué cambios puede haber, mejor dicho, con la curiosidad en relación al paso del tiempo? Es posible que sea especialmente importante mantener diferentes formas de curiosidad en la vejez. La curiosidad suele ser un motivador importante o hasta principal para la participación de los adultos mayores en el aprendizaje formal. Y estos adultos informan que el interés en el aprendizaje es una razón para tomar clases más adelante en la vida, que por cualquier razón de utilidad necesiten y que no pudieron a lo mejor en otro momento desarrollar de su ciclo vital. Además, se ha demostrado que la participación en este tipo de actividades, que tienen fundamentalmente un matiz cognitivo, además son estimulantes, protegen contra algunas disminuciones relacionadas con las pérdidas de capacidades cognitivas en la edad más avanzada. Así, hay un estudio que demostró que los adultos mayores que eran más curiosos en una medición inicial que había hecho este equipo de investigadores, tenía una mayor tasa de supervivencia durante un periodo de 5 años que aquellos que eran menos curiosos. Estos beneficios llevaron a argumentar en una revisión de la investigación de neurociencia y de psicología sobre que la curiosidad, esto es importante, puede ser un predictor clave del envejecimiento exitoso, de tener una buena calidad de vida y sobre todo de funciones cognitivas, de funciones de pensamiento, de atención, de concentración en las personas a medida que van envejeciendo. Aunque se ha establecido que mantener la curiosidad por los rasgos a lo largo de la vida puede ser beneficioso para una variedad de resultados, la evidencia sobre la relación entre la edad cronológica y la curiosidad por los rasgos es algo mixta. Algunas evidencias sugieren que los grupos de mayor edad tienen un mayor rasgo de curiosidad, apertura o búsqueda de novedades, como queramos decirlo, que los grupos de edad más jóvenes. Aunque en algunos casos estos patrones muestran aumentos seguidos de disminuciones o falta de datos suficientes en la vejez. Es decir, los estudios de más de 65 años a veces no son suficientemente exhaustivos. De acuerdo con esta evidencia, un metaanálisis exhaustivo, este sí, demostró que muchos rasgos de personalidad se vuelven más estables a lo largo de la vida, lo que puede explicar una especie de meseta en la curiosidad por los rasgos en la vejez, como que, bueno, se mantiene. Sin embargo, algunas evidencias sugieren que la curiosidad rasgo puede disminuir con la edad, basándose en el apoyo de una teoría que se llama la selectividad socioemocional, TSM en inglés. Esta teoría de la selectividad socioemocional es una teoría general que describe los cambios motivacionales en términos de metas emocionales y sociales. Esta teoría propone que el envejecimiento se asocia con una perspectiva de tiempo futuro limitada, lo que lleva a los adultos mayores a priorizar actividades que verdaderamente satisfagan sus metas, que mejoren sus experiencias emocionales en su presente, incluido el bienestar emocional y la construcción de relaciones cercanas. Los adultos más jóvenes, por otro lado, pueden aspirar a expandir sus relaciones sociales y a priorizar la adquisición de conocimientos, lo que puede satisfacer los objetivos propios a largo plazo. Estos cambios en los objetivos pueden influir en la forma en que interactuamos con los demás. Aprendemos y recordamos y tomamos decisiones. Sobre la base de las ideas de esta teoría, los objetivos de adquisición de conocimientos generalmente deben disminuir con la edad, ya que mantener la curiosidad por aprender en la vida posterior puede ser un uso adaptativo de los recursos en declive. De hecho, algunos estudios han demostrado que la curiosidad, denominada epistémica, es menor en los adultos mayores y que esto puede deberse a una perspectiva de tiempo futuro más limitada o a estrategias incluso de la regulación de las emociones. Además, si bien la evidencia longitudinal es limitada con respecto a la curiosidad, algunas evidencias sugieren que la búsqueda de información disminuye con el tiempo, aunque esto puede diferir según el sexo. En conjunto, la evidencia y las perspectivas teóricas generalmente sugieren que la curiosidad puede disminuir a medida que envejecemos, aunque la evidencia empírica, como digo, es algo mixta. Pero en un reciente estudio se plantea la hipótesis de que la curiosidad como rasgo de personalidad mostraría una relación negativa con la edad cronológica. Se cuentan diferentes relaciones entre la edad y el estado y el rasgo de curiosidad. Dado que los hallazgos previos sobre los beneficios de la curiosidad en la vejez generalmente se han basado en la curiosidad rasgo, es importante considerar algunas de las formas en que los adultos mayores pueden mantener la curiosidad a través de medir la curiosidad como rasgo de personalidad. Específicamente, los adultos mayores pueden tener una curiosidad selectiva, es importante, una curiosidad selectiva sobre cosas que tienen mayor relevancia personal o que son relevantes para su conocimiento previo, lo que puede beneficiarle en determinados contextos específicos. Por ejemplo, si un adulto mayor se siente curiosidad por la jardinería, es más probable que lea revistas de jardinería. Se aúna a un grupo que tenga interés por la jardinería o aprenda alguna nueva habilidad de esta disciplina. Participar en cualquiera de estas actividades puede ser beneficioso para el bienestar general y los resultados cognitivos en la vejez, por ejemplo, al fomentar conexiones sociales o aprender nuevas habilidades complejas. Por lo tanto, puede ser importante reconocer y fomentar dominios específicos de curiosidad para los adultos mayores, en lugar de simplemente centrarse en medidas de curiosidad rasgo. Por último, de esta primera parte, quería compartir esta reflexión de Marie Curie. Ten menos curiosidad por la gente y más curiosidad por las ideas. Bien, la segunda parte de la charla dedicada hoy a esta edad adulta tardía, ¿no? Hasta principio de lo que se ha llamado envejecimiento, pues quería también hacer unas reflexiones y unos comentarios sobre cómo es la empatía y la edad, cómo va cambiando o cómo evoluciona. La empatía se refiere a la capacidad de compartir y de comprender los estados emocionales, pensamientos y sentimientos de los demás. Y por lo tanto, desempeña un papel crucial en el comportamiento humano, sobre todo en el comportamiento social. La empatía puede tener una rama afectiva y otra cognitiva o de pensamiento. La empatía afectiva se refiere a la capacidad de compartir el estado emocional de otra persona, incluido el sentimiento de compasión por los demás y la experiencia incluso de angustia personal, es decir, una respuesta emocional centrada en sí misma. Mientras que la empatía cognitiva implica una evaluación y comprensión de la experiencia de la otra persona. Si bien se han realizado una gran cantidad de investigaciones para examinar las respuestas empáticas entre adultos jóvenes sanos, cómo se desarrolla en la infancia o cómo se interrumpe en algún trastorno clínico, el grado en que las respuestas de empatía y las formas neuronales cambian a lo largo de la vida, de una vida saludable, sigue siendo un territorio relativamente poco explorado. Las respuestas de empatía hacia otra persona sufren o alcanzan su punto máximo en la edad adulta temprana, en un estudio reciente dirigido por o realizado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Kent. Los psicólogos de esta universidad han descubierto que los adultos jóvenes son especialmente sensibles al sufrimiento, al dolor en el medio social, como las situaciones de vergüenza, de pena o tristeza, y empatizan más fuertemente con otras personas que experimentan este tipo de sentimientos en el medio social. Y son, como digo, los adultos jóvenes más sensibles que los adolescentes o que los adultos mayores. Una nueva investigación publicada en la revista Social Cognitive and Affective Neuroscience exploró cómo las respuestas de empatía difieren entre los adolescentes en una banda de 10 a 19 años, los adultos jóvenes en una banda de 20 a 40 años y los adultos mayores por encima de los 60 años. Y a la vez registraron la actividad cerebral mientras los participantes veían fotografías de personas en situaciones difíciles a nivel social, en situaciones dolorosas, situaciones socialmente comprometidas a nivel emocional. Cuando se da un tiempo o se da el tiempo de procesamiento adicional para que los participantes reflexionen sobre lo dolorosas que fueron las situaciones descritas, se activan las conexiones funcionales entre las áreas cerebrales sensoriomotoras y las afectivas, que comparten centros clave, que son al menos parcialmente distintos para los contextos físicos y sociales. Esto para interpretar explícitamente la intensidad del dolor dentro de este contexto físico y social emocional. Es probable que estos centros clave incluyan activaciones de sistemas concretos de la corteza prefrontal y de la corteza temporoparietal y algunas regiones asociadas del aprendizaje y de la recuperación de la memoria, como puede ser el hipocampo. En conclusión, este estudio proporciona información valiosa sobre la naturaleza compleja de lo que son las respuestas empáticas, de ponerse en el lugar del otro y sobre todo del otro que sufre, destacando la actividad en la red central del sistema nervioso, que muestra que la empatía afectiva se comparte en los contextos de dolor físico y social. El cuidadoso diseño del estudio se suma a la comprensión de los mecanismos neuronales que subyacen a la empatía, que permiten comparar directamente el procesamiento empático del dolor físico y social y examinar la trayectoria de desarrollo de la empatía desde la adolescencia hasta la adultez temprana y la adultez tardía. Los resultados revelaron que, si bien los observadores de todo el rango de edad, de 10 a 80 años, mostraron respuestas distintas a los demás con dolor frente a lo que no lo tenían, los adultos jóvenes son más sensibles en sus calificaciones al dolor social, al sufrimiento social, en comparación con los adolescentes y con los adultos ya mayores. Y las respuestas neuronales en tiempo real al dolor físico y social aumentan también linealmente a lo largo de la vida. Es decir, los adultos mayores muestran respuestas de empatía afectiva con actividad neuronal aumentada en comparación con sus contrapartes más jóvenes. Estos patrones muestran el periodo prolongado de desarrollo de la empatía afectiva desde la adolescencia hasta la edad adulta y desafían la noción de deterioro cognitivo social universal relacionado con la edad de la vejez. Esta mejora en la participación empática entre los adultos mayores se alinea con las teorías de la experiencia social acumulada que fomenta la resonancia afectiva y refleja la intrincada interacción entre los procesos de pensamiento cognitivos y emocionales a lo largo de la vida. En general, esta investigación contribuye a una comprensión más profunda de cómo opera la empatía afectiva en los diferentes contextos y grupos de edad, desentrañando la intrincada interacción entre la actividad neuronal, el proceso emocional y el desarrollo sociocognitivo. Podríamos resumir que los datos claves de este estudio de la empatía es que hay un pico de empatía. Los adultos jóvenes empatizan más fuertemente con el dolor y el sufrimiento que los adolescentes o de los adultos mayores. Que si comparamos cerebro versus comportamiento, los adultos mayores muestran una mayor actividad cerebral ante el sufrimiento, ante el dolor, pero califican el dolor de los demás con menos precisión. Y en cuanto a la influencia social, la empatía que se desarrolla a lo largo de la vida, moldeada por las experiencias sociales propias y relacionadas con el sufrimiento percibido a nivel social. Por último, compartir esta reflexión de José Saramago, el gran escritor portugués, donde él decía que la alegría y el dolor no son como el aceite y el agua, sino que pueden coexistir. Muchas gracias, queridos radiodientes, y hasta un nuevo programa con el charlar del doctor Manzano. Un saludo.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points, perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.